Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos un día más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, amigos, ya sabéis que se aprobaron esas ayudas directas para, bueno, diferentes sectores. Hay una lista de CNAEs que deja fuera, pues, a muchos sectores importantes. Estamos hablando de peluquerías, estamos hablando de salones de belleza, de talleres mecánicos, bueno, pues muchísimas. Y desde aquí hemos pedido desde el principio que se elimine esa lista de CNAEs y, oye, el que pueda demostrar que ha tenido una reducción en su facturación del 30%, pues que pueda acceder a esas ayudas. También hemos criticado desde aquí, que esas deudas con Hacienda y con Seguridad Social pues le impidan a uno poder acceder a estas ayudas. Esto es lo que hemos criticado de estas ayudas, pero fundamentalmente que llegan muy tarde y sobre todo que son muy pocas. Estamos hablando de 7.000 millones en ayudas directas, que puede parecer muchísimo, pero que cuando lo ponemos en contraposición a los datos de pérdida de ingresos empresariales, ojo, 287.000 millones se han perdido en el 2020, 287.000, y el gobierno ahora dice que va a inyectar 7.000, pues nos quedan 280.000 millones que, bueno, pues el sector empresarial ha perdido durante este 2020, así que, como veis, es limosna estos 7.000 millones de euros. Además, bueno, pues debemos saber que 50.000 empresas han desaparecido en este 2020 de la crisis del COVID, y lo que nos tememos es que en el 2021 todavía seguiremos generando más pérdidas y todavía pues se destruirá más tejido empresarial y perderemos más puestos de trabajo. Así que desde aquí pedir que el gobierno actualice cuanto antes ese decreto, que dé acceso a cualquier negocio que haya perdido ese 30% de facturación y sobre todo que vayan preparando muchos más miles de millones de euros, porque con 287.000 millones de euros perdidos en el 2020 es muy difícil que nuestro tejido empresarial pueda aguantar un 2021 que, como ya sabemos, no va a ser de grandes crecimientos. En fin, empezamos.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Daniel Gutiérrez, portavoz de Riders por Derechos. Con él hablaremos sobre las condiciones laborales de este colectivo y sobre la inminente ley de plataformas digitales.
Alberto Jiménez, cofundador de Smileit, nos habla del crecimiento que han vivido en los últimos años en esta empresa de alimentación ecológica infantil.
Miguel Ángel Rubio, experto concursal y asesor de Concursalix, nos acerca un día más al proceso concursal y sus fases.
Estará con nosotros Julia Altarriba, directora de operaciones de Humanitcare, una plataforma de telemedicina y monitoreo remoto de pacientes.
Con María Sánchez, e-health manager de Cigna, hablaremos sobre Whole Health, una nueva forma de entender la asistencia que tiene en cuenta todos los ámbitos que afectan a nuestro día a día.
Hans Christ, CEO y cofundador de Vipi, nos habla de esta empresa que nos da la posibilidad de acceder a un coche con la seguridad de poder cambiarlo en cualquier momento.
Y estará con nosotros Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Cada vez queda menos para que se haga efectiva la nueva ley que regula las condiciones laborales de los repartidores de plataformas de comida a domicilio, la Ley de Plataformas Digitales, o la conocida como Ley Rider. Esta ley ha provocado la división de opiniones entre las asociaciones más representativas de este colectivo. Por ello, hoy abrimos Mundo Emprende con Daniel Gutiérrez, portavoz de Riders por Derechos, desde donde trabajan por conseguir derechos y unas mejores condiciones laborales de los trabajadores de reparto a domicilio. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, primero de todo.
Hombre, por supuesto, hablamos de Riders por Derecho. ¿Qué sois exactamente? ¿Una plataforma, un sindicato, una asociación?
Bueno, Riders por Derecho es una plataforma sindical que nació hace más de 4 años, en el que el principal objetivo es mejorar las condiciones laborales en el sector del delivery, ¿no? Los conocidos como riders, repartidores.
Bueno, y de eso lleváis 4 años luchando porque, bueno, pues los trabajadores de este sector del reparto pues tengan mejores condiciones. Claro, llegan unas nuevas plataformas con un modelo, vamos a llamarlo así, diferente, un modelo mercantil, no un modelo laboral. Y bueno, entendéis que bueno, con este sistema se está perjudicando a los trabajadores del sector, ¿verdad?
Sí, bueno. Primero de todo, que el modelo que ellos implantan no es un modelo legal ni alegal, es un modelo ilegal. No lo digo yo, lo dicen 44 sentencias judiciales, 16 de ellas de tribunales superiores de justicia y una del Tribunal Supremo. Entonces, estas empresas han venido aquí...
Que también hay sentencias a favor.
Sí, 2 que están recurridas, pero... Digamos que el debate jurídico de si somos autónomos o trabajadores está cerrado. No, ya no hay discusión alguna.
No, claro, pero quiero decir, al final esto es la ley que nos queramos dar, ¿no? Quiero decir que ahora mismo con la ley que teníamos en muchos casos es complicado dirimir si alguien es autónomo o es trabajador. Nos pasa en otros sectores, ¿no? Que bueno, pues los conocidos como falsos autónomos, dependiendo de la interpretación que se haga de la ley. Y bueno, pues hay sentencias a favor y en contra. Pero claro, la ley la hacemos para lo que realmente queremos que pase. ¿Vosotros entendéis que los repartidores, los riders, tienen que ser trabajadores? Y si hay alguno que quiera ser autónomo, no puede serlo, ¿no?
Bueno, a ver. Primero de todo, o sea, para que nos entendamos, el partido va 44-2. Entiendo
no,
que nadie...
No, pero entiéndeme, eso es con la ley que teníamos. Ahora se crea una nueva ley y podemos decidir, porque para eso están las leyes, ¿no? Los políticos, los ciudadanos, podemos decidir qué es lo que queremos que pase en el sector, ¿no? Y claramente con esta ley lo que se ha decidido es que queremos que todos los repartidores sean trabajadores, ¿no?
Sí, bueno, esta ley lo único que hace es recoger la sentencia del Tribunal Supremo y añadir unos puntos de refuerzo de laboralidad en el
sí, pero que la ley podía haber cambiado completamente la política, ¿no? Haber decidido que iba a legislar para que este modelo pudiera encajar dentro de la legalidad y que no hubiera esas disputas legales, sino que directamente se pudiera hacer.
Lo que pasa es que la ley o los políticos no pueden ir en contra de una sentencia del Tribunal Supremo, que con las herramientas que tenemos...
Pero la sentencia del tribunal aplica sobre una ley vigente. Si cambiamos la ley, los tribunales tienen que adaptarse a la nueva ley. Los tribunales lo único que hacen es interpretar una ley. Para eso es la separación de poderes, ¿no?
Digamos que esta nueva legislación lo único que añade es una cosa que ya existe en el Estatuto de los Trabajadores, que es la presunción de laboralidad en el artículo 8. Entonces,
vale, por eso mi pregunta va más allá. Quiero decir, ¿vosotros entendéis, porque tenemos la potestad de poder cambiar la ley, si así lo queremos los ciudadanos, sí, entendéis que los repartidores tienen que ser trabajadores sí o sí, ¿no? Que es imposible darle la opción a un trabajador de que pueda ser autónomo?
No, es que realmente no es así. No hay ningún tipo de ley, ni la habrá, que prohíba que una empresa contrate autónomos, porque es que no es posible. Eso sería intervenir en el libre mercado y estamos en una economía de mercado. Entonces, a partir de aquí, lo único que se prohíbe es que se usen autónomos como trabajadores. O sea, lo único que se prohíbe y lo único que está prohibido, no solo en nuestro sector, sino en muchos otros, es el falso autónomo. Pero en ningún caso se va a prohibir la contratación de autónomos porque sería absurda. Entonces,
claro, pero si las reglas del juego, quiero decir, no están suficientemente claras, al final lo que pasa es que se judicializan las cosas, ¿no? Si nosotros dejáramos claro que consideramos que es un autónomo y que no, que de verdad, yo creo que tú lo tienes muy claro, pero solo tú, porque al final cuando vas a los tribunales, unas veces dan la razón al autónomo, otras veces se la dan a...
Hombre, a ver, unas veces no, 44 veces no dan la razón,
no, pero hablas...
y todos...
hablas
solo
de los
en contra que están recurridas, o
no,
sea,
pero
que de aquí
decir,
a tres meses
hablas de los
46
riders.
Sentencias a cero.
Pero hablas de los riders, me refiero.
Sí,
pero
sí.
Esto es un problema que no solo es de los repartidores, es decir, esto es un problema general entre lo que se interpreta como un autónomo y un falso autónomo. Y en muchos casos, quiero decir, la distancia es muy finita. Es decir, nos podríamos ahora, por ejemplo, plantear el colectivo de los taxistas, que más del 80% de su facturación en muchos casos se está produciendo a través de una plataforma digital. Claro, podríamos llegar a pensar que también son falsos autónomos. Por eso es importante que se legisle para dejar estos temas claros, ¿no?
Bueno, el tema de los taxis, el taxi es un servicio público que está regulado por la administración pública, por lo tanto no es del todo comparable con nuestro sector.
No.
Es verdad que el fenómeno de los falsos autónomos no es ni para mucho menos nada nuevo, y sí que en algunos sectores hay algún tipo de roce jurídico, por ejemplo, los falsos autónomos en las cooperativas, en las carnias, es un conflicto que se lleva arrastrando mucho tiempo, aunque parece que ya se está resolviendo. En nuestro sector es muy claro, pero sí que es verdad, pues que a lo mejor, yo que sé, en sectores de la abogacía, en cuidados a domicilio, es que hay muchísimos sectores,
claro,
con este fraude, afectados por este fraude.
Pero fíjate,
de seguro, agentes inmobiliarios. Lo que sí que es muy claro es que el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores derime perfectamente lo que es un trabajador por cuenta ajena de un trabajador por cuenta propia. Igualmente, aunque hubieran roces o disputas jurídicas, es que esto va a pasar siempre que haya un conflicto. Será un juez quien evalúe y
claro,
determine
pero,
cuál es la relación laboral entre
pero cuanto,
una empresa
claro, cuanto
y
más
la
se judicializa un tema, es que la ley es más ancha, porque hay temas en los que no hay prácticamente reclamaciones judiciales porque está muy claro lo que dice la ley. En otros casos pues se deja un poco abierto y al final bueno pues se dan esta serie de circunstancias. Pero yo quiero ir un poquito más al fondo de la cuestión. En este sector había plataformas que tenían un modelo mercantil y había plataformas que tenían un modelo laboral. No podían convivir las dos, porque al final entiendo que un repartidor de la opción mercantil, de los riders que eran autónomos, si querían ser contratados, tenían opciones dentro del mercado. Aquí lo único que hemos hecho ha sido quitar parte de la libertad a una parte de riders, ¿no? Les estamos obligando a ser empleados aunque no quieran.
Realmente la relación laboral que tú tienes con una empresa no la decides tú, sino que viene determinada por las características. En este caso, dependencia y ajenidad.
Sí.
Jurídicamente, tú eres trabajador por mucho que tú te consideres autónomo. Yo me puedo considerar que soy, no sé, un funcionario, pero si no cumplo las características y no he pasado por los procesos que ha de pasar un funcionario, pues por mucho que yo me lo crea, no lo soy.
Es que los del funcionario son objetivos, pero lo de la ajenidad y demás
es
interpretable.
Nosotros no tenemos libertad. De hecho, las sentencias así lo dicen. ¿Dónde está la libertad de
Daniel,
que tienes trabajando 80, 90 horas a la semana?
Daniel,
no es libertad.
Pero
nosotros no trabajamos cuando queremos. Trabajamos cuando nos dejan. Eso es muy diferente a la libertad.
Pero Daniel, estás describiendo a un autónomo.
Daniel, mira.
Es decir, el autónomo al final trabaja cuando tiene clientes, sí. y echa las horas que tiene que echar.
Pero la aplicación, que es la herramienta de trabajo, de quién es propiedad y quién la controla. ¿Quién controla las tarifas? ¿Quién controla los clientes? ¿Quién controla los tempos? ¿Quién controla,
¿quién controla mis clientes si yo los capto por Google, los resultados
de
búsqueda? ¿Y quién controla qué utilidad?
Daniel, son contratos de lo que se llaman libre adhesión. Mira, hemos hablado en este programa con otras asociaciones de riders y todas, cada uno tiene su punto de vista y yo entiendo que todos estarán suficientemente justificados, pero lo que algunos nos vienen a decir es que pues por su situación personal, y bien sea por temas de conciliación de vida familiar y laboral, bien sea porque son estudiantes, a ellos les iba muy bien el poder trabajar no para una, sino para una, para dos o para tres plataformas y distribuirse ellos mismos el tiempo de trabajo, porque además su capacidad de poder trabajar era irregular, es decir, podían trabajar igual 2 semanas muy a fondo, pero luego tenían exámenes y tenían que tal. Entonces, lo que tú me estás diciendo es está muy bien, pero con esta nueva ley a esta gente no se les va a permitir seguir tomando esta elección. Ya no te digo que la empresa o las plataformas les obliguen, es que era una opción personal de ellos.
Sí, bueno, a ver, no es que esto no es una discusión de a mí que me gustaría o que no, es un debate jurídico.
No, pero que las leyes las cambiamos nosotros, vuelvo a lo mismo. Es decir, yo no te estoy preguntando lo que dice la sí, ley, pero... que claramente la ley que se ha aprobado, lo que dice es que todos van a ser trabajadores. Yo lo que pregunto es por qué no hacemos leyes que puedan dar libertad. ¿Dónde está el problema?
No dice que todos van a ser trabajadores, dice que por defecto serán trabajadores y es potestad de la empresa demostrar que no lo son. Entonces, es potestad de la empresa demostrar que son autónomos de verdad. Entonces, si un juez determina que realmente son autónomos, pues podrán seguir con una relación mercantil. Eso no hay ningún tipo de duda. ¿Por qué se pone el freno jurídicamente, legislando, etcétera? Porque este modelo es un peligro para la estructura tal y como conocemos del estado del bienestar actual.
Nuestro mercado laboral, que ha demostrado ser un éxito absoluto. Somos los campeones del mundo en paro.
Yo no estoy hablando del mercado laboral, estoy hablando del estado del bienestar.
Pero el mercado laboral,
primeramente, para vulnerar derechos de los trabajadores, pero segundo, están hechos para defraudar millones de euros en el ingreso a la seguridad social. Estamos hablando de que cada año están defraudando alrededor de 200 millones. Y hablamos solo de 4 empresas. Imaginaros si habláramos de los 500.000 falsos autónomos
que hay en España. Es un tema de recaudación. Es decir, que el problema es que se recauda menos por el tema de la seguridad social.
Es un tema estructural. Nosotros siempre hemos intentado explicarles a los políticos que esto no solo va solo de los riders, porque
por supuesto.
Se está extendiendo.
A mí me parece esta ley un gran error, como ya habrás podido entender por mis opiniones, me parece un gran error, pero no para los riders, sino me parece un gran error para el futuro de nuestro mercado laboral y de nuestro, precisamente, estado del bienestar.
Yo, si me permites que te haga un comentario, puede que sí que sea cierto que haya ciertos trabajadores que ya son autónomos y ahora pagarán seguridad social, pero tres estudios que yo he leído calculan que un 30% de los riders van a dejar de trabajar como riders, por lo tanto ya no van a cotizar ni siquiera como autónomos. Ya veremos al final las arcas de la seguridad social, a ver si ingresan más o ingresan menos.
Cuando subes impuestos y recaudas menos.
Bueno, me dices que habrá una bajada de riders. Mi pregunta es, ¿habrá bajada de pedidos?
Va a desaparecer en muchos sitios.
Hay mucha gente que dice que en estos momentos está ganando 1.800 euros y que para ganar 900 no trabaja. Es así de fácil.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Vale. Daniel Gutiérrez, portavoz de Riders por Derechos, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber defendido vuestra posición. Y bueno, pues me gustaría contar contigo en otras circunstancias para poder hablar un poco de lo que hay detrás de todo esto, que es ese modelo laboral que nos queremos dar como sociedad para conseguir los objetivos de ese estado de bienestar. Muchísimas gracias, Daniel.
Muchas gracias y hasta otra.
Un abrazo, Daniel.
El sector de la alimentación ecológica ha experimentado un crecimiento destacable estos últimos años. Sin embargo, la pandemia ha supuesto un gran problema para el desarrollo de este sector y, como consecuencia, para el sector de la alimentación ecológica infantil, que es donde se encuentra la empresa de la que hablaremos a continuación, Smile Eat. A pesar de la caída experimentada por el sector debido a la pandemia, la empresa ha conseguido cumplir sus objetivos de ser rentable. Su gama de productos de máxima calidad, 100% ecológicos, y su propio e-commerce han hecho de esta empresa uno de los competidores principales del sector, aunque sus productos se pueden encontrar en más de 3.500 puntos de venta en todo el país. Hoy nos visita uno de los cofundadores de Smile Eat, Alberto Jiménez. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días a todos.
Oye, Smile Eat nace en 2015, que no hace mucho. ¿Cuál fue vuestra motivación para entrar en este sector?
Pues, veíamos al final que había una carencia de productos de calidad, primero ecológico, pero segundo de volver a hacer un producto muy casero. Y eso venía principalmente de utilizar la mejor materia prima. Materia prima fresca, de temporada, ecológica, pues al final como cuando lo intentas hacer en casa. Y eso fue un poco como nació y cómo nos hemos mantenido estos 6 años.
Porque ahora sois líderes en cuota de mercado en el sector, ¿no? ¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas y de otras ofertas que ya había?
Somos la marca líder española. Todavía hay un par de multinacionales que les estamos plantando cara.
Bueno,
estamos
pero ahí en breve, para cuando se emita este programa ya estaréis.
Ya estaréis en el top.
Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque seguimos siendo una empresa pequeñita y poder decir que estamos compitiendo cara a cara con ellos, la verdad es que pues es un orgullo.
¿Qué destacáis de vuestro producto?
Pues la calidad del producto y el marketing, que creo que es un marketing muy diferencial. Y digo que es un marketing muy diferencial porque lo que había en la categoría históricamente siempre solía ser lo mismo, ¿no? Pues una madre en el packaging, con el niño perfecto, salían los anuncios y le estaba dando un tarrito y el niño no se manchaba. Y nosotros al final hemos llegado para decir que la paternidad y la maternidad es muy bonita, pero es dura. Y hay que hablar de manera transparente a nuestros usuarios y que nosotros vamos a estar ahí solamente en esos momentos en los que nos necesiten. Pero la maternidad y la paternidad es mucho más amplia. Entonces, al final es un poco el mensaje que estamos dando a nuestros consumidores. Un mensaje, yo creo, mucho más cercano que el que se había hecho previamente.
Bueno, y además, con esto de la pandemia, pues como todo producto que necesita de la distribución, pues ha sufrido. Pero os habéis reinventado un e-commerce ahí a tope y tengo por aquí que habéis aumentado las ventas en un 177%.
Sí, la verdad es que nosotros desde que nacimos habíamos siempre apostado por e-commerce, pero es verdad que la alimentación en general, en e-commerce y más la alimentación infantil, le costaba arrancar y ha sido la pandemia lo que nos ha dado el boom. Hemos multiplicado por 3 las ventas respecto al año anterior y la verdad es que abril y mayo fueron meses muy duros para todos, para todas las marcas de infantil, para nosotros incluidos, pues al final estaba todo el mundo en casa y estaba todo el mundo cocinando. Fueron esos 2 meses que todos éramos cocineros y es verdad que había muy poco momento de ocio, que es cuando nuestros productos en general en la categoría podemos aportar más valor. Entonces es verdad que en junio ya volvimos a crecimientos muy muy buenos y e-commerce está disparado y 2021 también.
Oye Alberto, ¿cómo os presentáis o se presenta el futuro para vosotros cuando la semana pasada publicaron el informe sobre natalidad del 2020 y apareció el baby crack, es decir, la peor natalidad desde el 1941 en España? Esto, es decir, ¿qué vais a hacer para poder seguir cogiendo cuota de mercado?
No le des estas malas noticias. Van a entrar en break-even y ahora pues tienen que buscar otros objetivos. Ya le estás chafando todo lo
que... ¡No! Yo quiero saber cómo se van a reinventar otra vez para bueno, poder...
Además queda mucho, ¿no?
Es buena pregunta porque nos afecta directamente a nosotros y a todos. Por muy buen producto que tengas, si no hay niños que lo consuman, nos va a afectar a todos. Sí es verdad que la natalidad lleva descendiendo en torno a un 3% desde hace muchísimos años. Es verdad que la pandemia... parece que había 2 dudas, ¿no? Oye, ¿va a haber un boom de natalidad? Yo creía que no y efectivamente parece que va a ser todo lo contrario y es algo que creo que como sociedad nos tendríamos que empezar a plantear muy en serio y a poner por lo menos el debate encima de la mesa. Nosotros lo que vamos a hacer, aparte de seguir con nuestro camino con la parte de bebés, es vamos a diversificar en productos. Lanzamos ahora este año en 2 meses, en mayo, una gama que va dirigida más a niños, una gama muy completa. Creemos que son productos súper novedosos y al final pues lo que necesitamos es diversificar un poquito también en cuanto a producto, llegar a nuestro cliente. El problema que tenemos es que cada 2 años le tenemos que estar captando, nosotros y todas las marcas de infantil.
Sí,
entonces,
sí, porque
darle un poquito más de recorrido.
De continuidad. O sea, vais a ampliar esa gama para cubrir más edades, me parece muy interesante. Oye, y plantearos también iros a la población que más crece, que son los mayores. Igual podéis buscar ahí también una solución para la gente... Para la gente mayor.
Sí, es verdad que es un poco más diferente a nivel de cómo le captas el marketing, pero sin duda yo creo que va a ser un paso de muchas empresas de alimentación infantil.
Bueno, Alberto Jiménez, cofundador de Smile Eat, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues iremos siguiendo la compañía, cómo va avanzando, enhorabuena por el break-even y a partir de ahora pues a generar y a crecer y bueno, pues ya nos has dicho que uno de los objetivos es ampliar esa línea de productos, que nos parece muy interesante y que el e-commerce pues siga creciendo, que yo creo que esto ya se va a quedar, nuestras formas de consumir. Está claro que volverán a la medio normalidad, pero hay cosas que se van a quedar y esto del comercio electrónico yo creo que va a ser una de ellas. Muchísimas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
El 14 de marzo era el día límite que estableció la anterior prórroga de la moratoria concursal, la que eliminaba la exigencia de acudir a concurso a las empresas que se encontraran en situación de insolvencia. Finalmente, solo unos días antes de la fecha límite, el gobierno ha aprobado una nueva prórroga de esta moratoria hasta el 31 de diciembre. De eso y de otras cuestiones relacionadas hablamos hoy con Miguel Ángel Rubio, experto concursal y asesor de Concursalix, empresa que proporciona asesoramiento a las compañías que entran en concurso de acreedores. Muy buenos días.
Hola Borja, buenos días.
Oye, finalmente tenemos prórroga, ¿no?, de la moratoria concursal. ¿Qué hubiera pasado en caso de que no se hubiera producido este aplazamiento?
Pues en caso de que no se hubiera producido este aplazamiento hasta el 31 de diciembre de este año, pues las sociedades que hubieran estado en situación de causa y solución o que tuvieran un sobreseimiento generalizado de pagos, que se llama, es decir, que no pudieran hacer frente a los pagos de las deudas necesarias para desarrollar actividad, deberían haber presentado el concurso de acreedores.
Ah, pero estamos hablando de una proporción del tejido empresarial en estos momentos tremenda, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que bastante, bastante grande, por desgracia, bastante grande.
Oye, ¿crees que esta moratoria es beneficiosa para las empresas o, bueno, pues el mantenerla tanto tiempo, como dicen algunos, puede llegar a perjudicar el tejido empresarial?
Yo, desde mi punto de vista, opino como otros, que ampliarla tanto tiempo, yo creo que es perjudicial para el tejido empresarial. Yo creo que hay empresas a día de hoy y antes, me refiero en diciembre del año pasado, sí, que eran solventes y que podían haber sido solventes y que haciendo un concurso probablemente podrían haber hecho un convenio y haber seguido adelante. Y el problema de seguir aguantando es que pues los empresarios entienden que como hay que presentar concurso, pues siguen aguantando en lugar, claro, de acogerse a las herramientas que tenemos para poder, claro, refinanciar o reestructurar.
Claro, no olvidemos que esto es una herramienta para conseguir, en muchos casos, volver a hacer viable la compañía, ¿no?
Claro, efectivamente, es la herramienta que tenemos, que la ley concursal pone a disposición del empresario para que pueda pues reestructurar la sociedad o, en caso de que se vea que no se puede, pues liquidarla ordenadamente, que también, claro, se llama, porque muchas veces se hace cerrojazo y es un problema luego. Porque
bueno, como sabes, Miguel Ángel, aparte de la actualidad, nosotros bueno, nos queremos aprovechar de ti, de tu compañía, de Concursalix, para que nos habléis un poco de esto de los concursos de acreedores. El otro día repasábamos las fases, nos habíamos quedado con una serie de fases y hoy me gustaría profundizar en esa primera fase del concurso. ¿Qué nos puedes,
perfecto,
contar?
Pues la primera fase, llamada así, sería lo que es la propia solicitud de concurso, ¿vale? Uh-huh. Hay que cumplir con el antiguo artículo 6, ahora es el artículo 7 y 8 de la nueva ley concursal, en la que hay que tener y preparar una serie de documentación necesaria para poder solicitar o acogerse al concurso de acreedores. Uh-huh. Inicialmente, lo que pide la ley, ¿vale?, es una memoria jurídica e histórica de la sociedad, es decir, sí, quiénes son los accionistas, socios, etcétera, etcétera, y también las causas que han pasado, por qué se montó la empresa, qué pasó o qué ha pasado y por qué se tiene que solicitar el concurso. También hay que aportar un inventario en el que se dicen, pues eso, bienes y derechos de cobro que tiene la propia sociedad, pues dinero en cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Un listado de acreedores en el que tenemos que poner pues la identificación del acreedor, así como la deuda que tiene, y también saber si tiene garantías personales o reales de la propia, ¿sí?, deuda. Luego, si hay trabajadores, hay que incluir un listado de trabajadores en plantilla, también indicando pues eso, el DNI, el CIF, claro, dónde vive, etcétera, etcétera. Y luego la parte más importante, que son las cuentas anuales de los tres últimos años, uh-huh, depositadas en el registro mercantil, para ver, uh-huh, que realmente se han cumplido con las obligaciones mercantiles de la empresa y que el juez pues pueda valorarlas. Uh-huh. Y luego también hay que hacer un informe, digamos así, del estado patrimonial de la sociedad después de la presentación de las últimas cuentas anuales o en los dos últimos años, a ver las modificaciones patrimoniales que ha habido de la empresa. Eso se suele hacer para ver a ver si ha habido alguna salida que no tenía que haber habido de la sociedad o se ha descapitalizado, uh-huh, la sociedad de alguna forma.
Claro. Entonces, yo ya viendo esta primera fase, aquí ya necesitamos de profesionales como tú en Concursalix para, bueno, pues recopilar toda esta documentación, que seguramente la tenemos, pero, por ejemplo, para esas memorias que hablabas al principio, pues entiendo que mucho mejor alguien experto en estos temas para que estemos dando la información que debemos dar, ¿no? Y esto, bueno, pues, luego no se complique.
Por supuesto, por supuesto. Además que hay que la ley establece una forma de hacerlo. En caso de que no lo hagamos, pues el juez o el secretario judicial en este caso, bueno, el letrado de la Administración de Justicia, que se llama ahora, solicitará subsanar, con lo cual perderemos tiempo también en el procedimiento, en el proceso de tener que...
Ah, porque es importante esto del concurso de acreedores lo podamos poner en marcha cuanto antes, en cuanto nos damos cuenta que necesitamos esta herramienta, por lo que decíamos, que lo debemos ver como una herramienta que nos puede ayudar. Cuanto más tarde, más tiempo tardemos, que es lo que está pasando ahora con la moratoria, pues más se puede complicar la cosa y peor puede ser la solución, ¿no?
Efectivamente, ese es el problema. El problema de aguantar, que es también un tema muy dado de los empresarios, que siempre estamos buscando la forma de aguantar y de ver a ver.
Pero eso es porque somos emprendedores y entonces siempre tenemos esperanzas.
¿Sí? Claro, claro, es el asunto. Lo que pasa es que dentro de esa esperanza lo que tenemos que tener en cuenta es agarrarnos a las herramientas que nos dan, a las cosas que nos dan, para realmente poder salir reforzados de una situación de crisis, que es lo que muchas veces pues no entendemos, ¿sabes?
Es que la percepción que tiene uno de concurso de acreedores es más de concurso de liquidación, ¿no?
Claro.
Cuando no debería ser así, o no en todos los casos, ¿no?
Claro, es que el problema que hay es precisamente lo que hablábamos, es aguantar. Como aguantamos tanto y vamos aguantando de tal forma que vamos quedando sin recursos, cuando tenemos que hacer el concurso y si nos acogiéramos antes a él, podríamos hacer un convenio con tesorería y podríamos salir otra vez reforzados del concurso. El problema que es como vamos aguantando, cuando ya llegamos. Claro, llegas en una situación tan límite que ya no te deja más opción que liquidar la propia sociedad, ya no puedes hacer el propio convenio para reestructurarte.
Miguel Ángel, yo escuchándote, lo que me has convencido, la decisión del gobierno de la moratoria la veo más como una decisión política de, oye, vamos a pasar al año que viene los malos resultados y decir que hay un montón de empresas, que realmente haber hecho un bien al tejido empresarial español.
Claro, es que ahí también influyen otras cosas y es pues la avalancha de concursos que se estima que va a haber, como ya se va dando, digamos, se suele decir patada para adelante, pues dar la patada para adelante, pues tiene el problema de que, claro, la bola cada vez se está haciendo más grande y ahora pues ya no se quiere un aluvión de concursos, que lo que se está haciendo es prorrogarlo, porque al final el problema es que en lugar de que hubiera un aluvión de concursos de 100, pues un aluvión de concursos de 300, o sea,
claro,
es el problema que va a haber.
Empezábamos el programa hablando de los datos que da la COE, que en el 2020 se han perdido 287.000 millones de euros.
Claro,
las ayudas, hablábamos de 7.000 millones.
Sí.
Claro, en 287.000, pues tú fíjate, o sea, podemos pensar que hay muchísimas empresas en estos momentos quebradas, ¿verdad?
Sí. Hay muchas empresas que ya, de hecho, si no hubiera la moratoria concursal, que precisamente lo que hace es evitar eso, hay muchas empresas que están operando ya en causa de disolución y que no pueden hacer frente a los pagos necesarios para seguir actuando y seguir trabajando. Bueno,
porque además sabemos todos, como emprendedores, que si nos vamos a lo que dice estrictamente la ley, en situación no de crisis, en situación normal...
En quiebra técnica estamos en quiebras técnicas, 90%.
Efectivamente, hay muchísimas empresas en quiebra técnica, ¿no? Ahora técnica y no técnica.
Sí, la verdad es que sí. Por desgracia, sí. Hay muchas empresas que estarían en causa de disolución y estarían operando a día de hoy en causa de disolución. Sí,
oye, no has dicho nada... No sé, antes se llamaba el 55 bis. Creo que ahora ha cambiado. Entiendo que ese es un procedimiento anterior, ¿no?
Sí, es lo que se conoce así entre la gente normal y como lo conocemos normalmente, el preconcurso de acreedores, es como la gente lo conoce. Es el antiguo artículo 5 bis, que ahora es el artículo 583, con el texto refundido que ha habido, la nueva cambio que ha habido legislativo. Y lo bueno que tiene el 583 es que, por ejemplo, nos permite, o el preconcurso, nos permite a aquellas empresas que tengan deudas con la Tesorería General y con la Agencia Tributaria poder paralizar la derivación que pueden tener esas deudas al administrador de la sociedad.
Bueno,
¿vale? Porque...
Vamos a hablar de este 55 bis, que no me acuerdo cómo las llamaba ahora, y también vamos a hablar de esas responsabilidades del administrador en próximos programas, porque me parece muy interesante. Si te parece, para el próximo día hablamos de ese preconcurso y las implicaciones que tiene. Y bueno, un día tendremos que dedicarle un tiempo a hablar de las responsabilidades que le pueden llegar al administrador, que no es poca cosa y que la situación en la que estamos hay que cuidarlo muchísimo, sobre todo para que esos administradores no terminen ya su vida empresarial para siempre en esta circunstancia, que puedan volver a ponerse en marcha.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Rubio, el experto de Concursalix, que siempre nos das mucha luz sobre este procedimiento que tristemente pues se va a convertir en habitual.
Pues sí, por desgracia sí.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
A ti, Borja, un saludo.
Actualmente la pandemia está suponiendo la mayor crisis sanitaria de la época y se ha convertido en la culpable de acentuar las debilidades de nuestro sistema de salud. Sin embargo, es evidente que el impacto del COVID-19 hubiera sido mayor si no fuera por el nivel de crecimiento tecnológico en el que nos encontramos. Ya no solo por los avances tecnológicos, sino por la creciente accesibilidad a estos. Su funcionalidad supone ahora mismo una herramienta indispensable para el desarrollo de los sistemas de salud actuales. Centrándonos en este aspecto, nos encontramos con Humanit Care. Se trata de una plataforma de telemedicina y monitoreo remoto de pacientes en la que se integran diferentes herramientas de comunicación para la unificación de los múltiples sistemas y dispositivos médicos. Hoy nos acompaña Julia Altarriba, directora de operaciones de la plataforma Humanit Care. Muy buenos días, Julia.
Buenos días, encantada de
¿lo he dicho
estar
bien?
Aquí con vosotros.
Sí. Humanit Care. Uy, qué difícil.
Humanit Care, sí.
Humanit Care, muy bien. Oye, antes de todo, ¿en qué consiste el proyecto? Cuéntanoslo.
Bueno, pues Humanit Care es una startup de salud digital, como ya has mencionado, que fue fundada hace más o menos 3 años ya. Y lo que hemos desarrollado en Humanit Care es una plataforma de telemedicina y telemonitorización para hacer un seguimiento remoto principalmente de pacientes crónicos. La misión de nuestra empresa es poder proporcionar una salud más accesible tanto para los profesionales médicos como para los pacientes, para poder mejorar así su calidad de vida a través de sus propios datos de salud que recogemos a través de la plataforma.
Claro, esto de la pandemia nos ha afectado a todos, pero también ha tenido cosas, vamos a decir así, entre comillas, positivas. En este caso, esto que parecía ciencia ficción, que era utilizar la tecnología para todo esto, ahora ya es como algo imprescindible, ¿no? Necesitamos avanzar en estas tecnologías que nos permitan hacer también la asistencia médica más eficiente, ¿no?
Sí, exacto. Como dices, obviamente esta situación nos ha afectado a todos, pero particularmente en el sector de la medicina ha sido una oportunidad, ya que tanto pacientes como médicos había algunos que a lo mejor antes eran reacios a utilizar ese tipo de tecnologías, pero debido a esta situación han podido ver claramente los beneficios de la telemedicina. Así que con nuestra plataforma hemos podido ayudar a hacer tanto el seguimiento de pacientes que podían estar en cuarentena en casa como pacientes crónicos que tenían miedo de ir al hospital por las circunstancias. Así que hemos podido ayudarles y también ofrecer la plataforma gratuitamente para paliar esta situación.
Oye, ¿qué se puede hacer ahora mismo con telemedicina? ¿Y qué crees que se podrá hacer dentro de unos años? Ponnos los dientes largos.
Pues actualmente es un mundo en crecimiento, porque actualmente a lo mejor estamos haciendo seguimiento de pacientes, por ejemplo, de cuidados paliativos que están en casa o de pacientes que están haciendo un programa de rehabilitación cardíaca después de un infarto. Pero lo que estamos haciendo son proyectos puntuales de médicos y pacientes que creen en este tipo de tecnologías. Así que lo que esperamos nosotros en un futuro es dejar de hablar de salud digital para hablar directamente de una salud que sea digitalizado y que estos procesos se puedan implementar en el día a día y no sean raros, por así decirlo, en la situación actual.
Julia, una pregunta. ¿Cómo está o cómo estamos en estos momentos en la telemedicina y el mundo de la pediatría? Que yo creo que hay una demanda de gente que no quiere llevar a sus hijos al médico o al hospital.
Claro, lo que nosotros intentamos hacer es hacer nuestra aplicación móvil. La plataforma consiste en 2 componentes, ¿no? Una aplicación móvil para que los pacientes se puedan recoger todos estos datos y, por el otro lado, que los médicos puedan recibir estos datos a tiempo real a través de una página web para ver este seguimiento. Entonces, lo que haríamos en un proyecto en pediatría, actualmente los niños están muy adaptados a ese tipo de tecnologías. Así que lo que intentamos hacer es una aplicación muy fácil y sencilla de seguir para que sea como un juego para ellos. Ajá. Y poder monitorizar a través también de dispositivos como wearables que no deben hacer, no requieren implicación por parte del paciente, sino que los datos se envían de forma automática.
Claro, eso te iba a decir porque hay dispositivos ya que te hacen un electrocardiograma, ¿no? Así lo venden en la publicidad, quiero decir, los watch estos que llevamos puestos nos pueden recopilar información muy interesante para el diagnóstico, ¿no?
Sí, exacto. Casi todos nuestros proyectos intentamos utilizar dispositivos de este tipo. También los típicos como pulsioxímetros, tensiómetros o básculas, pero todos estos dispositivos tienen Bluetooth. Así que todos los datos se pueden enviar de forma automática con solo un clic en la aplicación. Así que es muy fácil poder recoger todos estos datos del día a día para así configurar las rutinas de los pacientes y ver muchos más datos que se nos podrían escapar si solo recogemos información en las visitas presenciales.
Claro, pero además estamos hablando de datos que ahora en la asistencia sanitaria normal no se tienen. Es decir, tú no tienes igual mi histórico de pulsaciones durante el día o mis... Quiero decir, que todo eso lo vas a poder tener ahora, es más información de la que teníamos
antes. Sí, en la privada, es curioso. En la privada tienes, y de hecho hay seguros médicos que te pagan más o menos, o sea, pagas más o menos en función de tus datos diarios, ¿es así? El número de pasos que haces, si tu vida es más saludable, tu cuota baja. Y a mí me parece una cosa fantástica.
Sí, sí, claro. Si uno se cuida. Sí, exacto. Bueno, pues oye, daros la enhorabuena por esta aplicación y bueno, por esta plataforma HumanitCare, que bueno, pues busca acercar esa telemedicina o esa nueva tecnología a esa atención sanitaria. Quiere decir también que esta crisis, esta pandemia, también ha destapado pues ciertas carencias que teníamos y ciertas dependencias, como por ejemplo el tema de la presenciabilidad, ¿no? En el o la presencialidad a la hora de acudir al médico, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente. Ahora directamente primero se criba, habla contigo la doctora por teléfono, te criba y después ya te da hora, ¿no? Y antes igual estábamos perdiendo muchísimo tiempo con otros sistemas. Así que enhorabuena y a ver si entre todos conseguimos, bueno, pues hacerlo mucho más eficiente el sistema médico, con más información y, bueno, pues que al final el servicio sea mucho mejor para todos. Muchísimas gracias, Julia.
A vosotros, que vaya bien. Gracias.
Cada vez somos más conscientes de que la salud no se reduce a algo meramente biológico, sino que debemos tener en cuenta todas las dimensiones, la física, la intelectual, social, emocional y espiritual. Este concepto de la salud es una perspectiva global e integral, es la ya conocida como salud holística. La pandemia ha impactado directamente en nuestras vidas, afectando a todos nuestros ámbitos y, cómo no, a nuestra salud. Es por ello que Cigna, una compañía global de seguros de salud, ha lanzado Whole Health, una nueva forma de entender la asistencia sanitaria y el concepto de salud, teniendo en cuenta todos los ámbitos que conforman el día a día y que afectan a cómo nos sentimos, actuamos y percibimos lo que nos rodea. Hoy está con nosotros María Sánchez, e-Health Manager de Cigna, que cuenta con amplia experiencia en el sector de la salud. Muy buenos días, María.
Buenos días, encantada de saludaros.
Oye, háblanos un poco más de Cigna, ¿qué es?
Bueno, Cigna es una compañía de salud que, bueno, en estos momentos está en el mercado y que ofrecemos una amplia variedad de servicios a nuestros asegurados, pero que, bueno, tiene una gran ambición y en ese sentido estamos todos los días preocupados de, bueno, pues aquellas necesidades que puedan surgir y de estar continuamente presentes en el mercado y siendo, de alguna manera, competentes y dando, bueno, pues cobertura a todas las necesidades de nuestros asegurados.
Claro, pero cuando cambia el panorama, como ha cambiado ahora con esto del coronavirus, hay que adaptarse, ¿no?
Efectivamente, y eso es lo que nosotros hemos hecho a la hora de plantear una nueva estrategia, bueno, pues a lo largo de los próximos 5 años que queremos poner en marcha.
Oye, y habláis de la salud holística, que, bueno, pues también pone el foco en otro tipo de salud, también la salud emocional y en todo lo que compone la salud. ¿Cómo se hace eso desde una gran empresa como Cigna?
Bueno, nosotros hemos puesto en marcha una nueva estrategia que conocemos como Whole Health. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues tres aspectos que son fundamentales, un poco en relación a lo que tú comentabas anteriormente. ¿Qué es, cómo nace y cuál es el objetivo? Bueno, Whole Health es una forma nueva de entender la asistencia sanitaria y el concepto de salud, teniendo en cuenta lo que bien comentabais, ¿no? Todos los pilares que influyen en el bienestar de nuestra persona, en nuestro día a día, pues las relaciones familiares, la atención médica, la situación económica, la vida laboral y personal y la salud física y mental. ¿Cómo nace? Desde que llega la pandemia ya no basta solamente con pensar en términos de cuerpo y mente o salud y enfermedad. Ahora lo que necesitamos es contar con una perspectiva más amplia de salud que aborde las consecuencias que está teniendo toda esta crisis sanitaria en nuestras vidas, bueno, pues a todos los niveles.
Porque en la parte emocional todavía nos queda mucho por ver, ¿no? Mucho que recoger de todo esto que estamos viviendo.
Sí, yo creo que, bueno, la parte de la salud emocional es una de las grandes, bueno, pues implicadas a lo largo de todos estos meses, ¿no? Y en nuestras encuestas, en las encuestas que hemos venido realizando, podemos observar que bueno, es una de las partes más afectadas, de las áreas más afectadas, nuestra salud emocional. Pero precisamente con este objetivo nace lo que nosotros, bueno, pues queremos poner en marcha, ¿no? A lo largo de los próximos 5 años, que es este Whole Health. ¿Qué es lo que queremos con el Whole Health? Ofrecer a nuestros clientes asegurados un apoyo más personalizado y brindarles la oportunidad de asumir el control de su salud integral, es decir, una visión holística, como bien comentabais al principio. Ser un pilar de apoyo para enfrentarse a las exigencias actuales a través de soluciones a medida, a través de soluciones que pueden implicar también, bueno, pues aspectos tan importantes como nuestra salud emocional, que como bien decís también, bueno, pues ha sido una de las grandes, bueno, pues afectadas a lo largo de estos últimos meses. Y también ayudar a restablecer el equilibrio entre su vida personal y la vida familiar en un mundo que, como bien sabemos, ha cambiado de forma importante estos últimos meses, ya que nos hemos tenido que adaptar a soluciones bueno, del teletrabajo, la familia y todo, bueno, pues compaginarlo en nuestro día a día.
María, una pregunta. Tú has dado dos claves que a mí me parecen muy importantes, el tema de la salud emocional y la relación familiar. Quizás porque no somos anglosajones, yo tuve la suerte de vivir en Estados Unidos una temporada, seguimos con miedo a comunicar a nuestro entorno que tenemos un problema de salud mental, que no pasa nada. Igual que tenemos un dolor de pierna y lo decimos, o que estamos gordos y tenemos que adelgazar y a nadie se nos caen los anillos, yo decirle a un amigo pues que voy al psicólogo, lo primero que te miran es raro. Si se lo dices a tu jefe, igual piensa, tengo una bomba de relojería delante, dentro de la empresa. ¿Cómo está? ¿Va a cambiar esto con el tema de la pandemia o vamos a continuar siendo igual de cerrados en este aspecto?
No, yo creo que la pandemia ha sido, bueno, pues un punto importante, un punto de inflexión importante en nuestra salud emocional. ¿Por qué? Pues porque, como decía anteriormente, es uno de las áreas más afectadas y que hemos visto donde ha habido una mayor repercusión, una repercusión negativa de toda esta situación. Y yo creo que hemos tomado conciencia, bueno, pues desde el punto de vista de las aseguradoras y desde el punto de vista nosotros en Cigna, lo que consideramos fundamental es precisamente desarrollar ese campo, ¿no? Y no tener miedo ni que sea un tabú el tener que, bueno, pues quedar un poco más de campo a esa parte emocional de nuestro día a día. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues a lo largo de estos últimos meses, como bien decís, bueno, pues hemos visto en nuestras encuestas, en las encuestas que realizábamos, que bueno, pues que la incertidumbre ha sido una parte fundamental en nuestro día a día y por tanto ha repercutido en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral, en distintos aspectos de nuestro día a día. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que afrontar esa realidad y empezar a hacer frente a ella y dar soluciones a todos los niveles, a nivel físico y por supuesto a nivel emocional.
Porque al final todo está relacionado. Oye, ¿y el tema de la tecnología? ¿Cómo veis pues el avance tecnológico a la hora de ofrecer estos servicios a, en vuestro caso, a vuestros asegurados? Entiendo que os pueden ayudar en esa parte que hablabas de la personalización, ¿no?
Efectivamente. Nosotros tenemos un amplio desarrollo de la parte de la telemedicina. Yo, bueno, especialmente desarrollo mi día a día en una plataforma de telemedicina que se llama Doctor Cigna. Y, bueno, pues creo que a lo largo de estos meses ha demostrado que la telemedicina ahora mismo está en auge y que ha sido fundamental para tratar a muchos pacientes que, bueno, pues que no ha sido posible de alguna manera que se desplazaran a los centros hospitalarios o a los centros ambulatorios, pues porque en estos momentos se recomendaba no asistir y hay patologías que se pueden tratar a través de la telemedicina.
Claro,
y
nosotros te decía que yo creo que además esto nos ha servido para darnos cuenta de que también se pueden hacer las cosas de manera más eficiente sin restar calidad a los servicios, ¿no?
Y permitirme, yo añadiría, antes para ser médico o doctor y tener cierta proyección profesional tenías que estar en una gran ciudad para tener... Es que con esto de la telemedicina alguien desde un pueblecito, Villadiego, puede dar un servicio fantástico y tener muchísimos pacientes, ¿no? Y es así.
Efectivamente. Yo creo que bueno, que a partir de ahora el mundo, bueno, pues nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado y que a partir de ahora la telemedicina va a, bueno, pues a tener un papel muy importante en nuestro día a día, precisamente por todos esos beneficios que estáis comentando. Ahora mismo, antes, bueno, pues queríamos tener la opción de vivir en una gran ciudad para poder ir a bueno, pues a un especialista determinado, ¿no? Y ahora tenemos la opción de poder acceder a ese especialista porque tenemos muchos recursos y muchas posibilidades.
Bueno, pues María Sánchez de Cigna, muchísimas gracias por haber estado en este programa de radio para emprendedores y muchísimas felicidades por ese trabajo que estáis haciendo hacia ese concepto global de la medicina que tanta falta nos va a hacer, sobre todo cuando pase esta pandemia, pero todavía pues persistan todos esos problemas que han ocasionado en gran parte de la población, como bien decías, por esa incertidumbre y esa situación distinta que ha sacado a mucha gente de su zona de confort y que bueno pues nos va a traer ciertas consecuencias en el futuro. Muchísimas gracias, María.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Debido a la acelerada evolución de nuestros hábitos de consumo, especialmente entre los más jóvenes, las estadísticas evidencian que el alquiler y el renting se posicionan como las mejores alternativas a la compra definitiva. Por ello, hoy os hablamos de una startup que nació en el año 2017, hace nada, bajo el nombre de Vipi. La empresa nos da la posibilidad de acceder a un coche con la seguridad de poder cambiarlo en cualquier momento y ofrece un servicio basado en suscripción flexible, que va desde un mes hasta 3 años. En el año 2020, Vipi sumaba más de 75.000 clientes gestionados y cerca de 10.000 coches entregados. Hoy está con nosotros Hans Kris, su CEO y cofundador. Muy buenos días, Hans.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntanos un poco más acerca de Vipi. ¿Cómo nace la startup? ¿Cómo funciona?
Pues mira, Vipi es la alternativa a comprarse un coche. Por medio de una cuota mensual, puedes suscribirte al coche que quieras, con todo incluido. Todo incluido me refiero a mantenimiento, seguro, impuestos, ITV, prácticamente solo tienes que hacerte cargo de la cuota mensual y la gasolina, ¿vale? Todo es mediante un proceso 100% digital, no tienes que ir a ningún lugar físico. ¿Sí? Y aparte tienes la flexibilidad que no te da ninguna otra posibilidad a la hora de hacer un coche, de poderlo cambiar cuando tus necesidades cambien.
Tendrás que ir a un lugar físico por el coche, ¿no?
No, todo el proceso es 100% online, no, 100% online, como que si estuvieras comprando unas zapatillas en cualquier página web,
o sea, que te lo traen.
Introduces tu información y te lo llevan a casa.
Fíjate. Oye, ¿y cuál es la principal diferencia con fórmulas que ya conocíamos, como por ejemplo un renting?
Bueno, el renting, efectivamente, la mayoría tienes que ir a un lugar físico a transaccionar por el vehículo, ¿vale? Sí. Aunque la primera parte la puedes hacer online. Con Vipi todo el proceso es online, el pago, la firma del contrato y el recibir el coche. Y aparte, como decía, la flexibilidad. La flexibilidad que te da una suscripción comparado con un renting o cualquier otra alternativa es que tú en cualquier momento, si en un año tus necesidades cambian y necesitas un coche más grande, solo vas a la página de Vipi, eliges un coche más grande y pagas la diferencia de cuota y lo cambias sin ningún tipo de penalidad. Y también lo te puedes dar de baja dependiendo de la flexibilidad que elijas.
¿Y estos coches que nos ofrece Vipi son coches nuevos o bueno, son coches que ya han tenido unos meses de uso?
Tenemos de todo. Tenemos coches nuevos, coches usados, coches seminuevos y al final lo que varía es obviamente el la precio cuota mensual. Y es con... Cuando uno tiene de todo, al final el usuario es el que decide según sus capacidades y sus gustos, ¿no?
O sea, que al final podemos adaptar a nuestras posibilidades esa cuota para tener el coche que queremos durante un tiempo y tener la tranquilidad de que no nos casamos con ese coche, ¿no? Que vamos a poder, si nos hace falta, vamos a poder cambiar en cualquier momento.
Exactamente. Y no solo eso, también no hay ningún otro tipo de pago como una entrada, que la mayoría de alternativas a la hora de comprarse un coche, sí, tienes que hacer un desembolso bastante importante fuera de la cuota. Aquí prácticamente pagas la cuota y ya está. Y aparte tienes más de 30, 40 modelos con la mayoría de marcas y segmentos del mercado para elegir en la página web.
Eso te iba a decir, ¿cualquier coche o entiendo que no, ¿no? Los que tenéis vosotros con acuerdo o lo que sea.
Los que tenemos nosotros, sí. Pero prácticamente tenemos la mayoría de marcas del mercado y la mayoría de segmentos, desde híbridos, eléctricos, SUVs, pequeños, grandes, todo.
Oye, ¿y el usuario cómo ha reaccionado a esta propuesta? ¿La entiende desde el principio o se sorprenden cuando ven lo que es Vipi?
Se sorprenden por la facilidad a la hora de la contratación, pero no solo eso, la accesibilidad. Tú, como decía, no tienes que hacer ningún desembolso importante para poder tener un vehículo. Si tú vas a un concesionario, pues no solo el proceso es bastante lento y toma mucho tiempo, pero al final vas a tener que hacer algún tipo de desembolso con alguna entidad financiera o algún tipo de entidad, y al final, pues, en lo que voy, que en esta situación, como estamos con el COVID, lo que menos queremos hacer es descapitalizarnos y gastar dinero a lo loco. Entonces, VIP es una alternativa mucho más económica que cualquier otra posibilidad que hay en el mercado.
Hans, estás hablando todo el rato, y seguro que es así, de que es bastante más económico. ¿Cuánto más económico que si yo voy y alquilo un coche? Yo me quiero ir de vacaciones y quiero alquilar un coche un mes. No sé, digo yo. Normal.
Sí, bueno, es buena pregunta. Al final, nuestro tipo de usuario y nuestro producto no es para alguien que se quiera ir de vacaciones un mes. Claro. Nosotros somos una alternativa a la compra, lo cual prácticamente no está en el mercado para solucionar qué vas a hacer en las vacaciones, pero sí para tener un coche a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Te damos toda la posibilidad. Si tú vas a un concesionario, la única posibilidad es 3-5 años de media. Claro. Nosotros es desde algunos meses hasta años.
Vale. O sea,
Y con respecto al renting, estamos hablando de que es mucho más caro que un renting, que está claro que te obligan a una serie de kilómetros, años, unas condiciones.
Depende. Sí, depende del tipo de vehículo, pero no somos más caros que un renting si tú eliges una flexibilidad similar a la del renting. Claro. Pero sí, al valor añadido es que tienes flexibilidad. Es decir, tú coges un contrato de 36 meses o 42 meses, ¿sí?, y en el mes 17, pues tienes gemelos y necesitas un coche más grande para poner dos sillas de bebé. Con el renting te tienes que quedar el coche 4 años. Con VIP, claro, puedes en ese momento decir, no, me voy a cambiar a un coche más grande porque necesito más espacio, y no hay ninguna penalidad.
Eso te iba a decir, o sea, ¿uno puede cambiar de coche cuando quiera? ¿Yo contrato una suscripción y cada año estar cambiando de coche?
Tú puedes cambiar cada año, cada 2 años, cada 13 meses. En el momento que tú tengas una necesidad diferente, lo puedes cambiar.
Pues, incluso si es al revés, es decir, yo ahora me van muy bien las cosas y tengo un gran coche, pero oye, a final de año no me van tan bien y necesito coche, pero no tan grande. También puedo tirar para atrás, ¿no?
Lo mismo, tenemos casos de gente que antes, usuarios nuestros o clientes nuestros que antes vivían en las afueras y se han venido a vivir al centro de la ciudad, ahora necesitan un coche más pequeño o un coche híbrido, ¿no? Pues no pasa nada, antes tenían un coche bastante grande familiar y se vienen a la ciudad a trabajar y lo que necesitan es algo para moverse en el centro de la ciudad, pues no hay ningún problema, no hay penalización. Puedes pasar de tener un coche que antes costaba 350 a tener uno que cueste 250 y lo cambies sin ningún problema.
Oye, pero esto es maravilloso, ¿no? Quiero decir que al final, ¿por qué tener un renting si podemos tener una suscripción con VIP? Estamos hablando más o menos del mismo precio y tenemos muchas más alternativas, ¿no?
Correcto, y aparte el renting no te ofrece coches de segunda mano o de ocasión. Nosotros claro, también tenemos coches de ocasión y coches nuevos, lo cual el coche de ocasión da un punto de entrada a alguien que quizás no se pueda permitir ese vehículo nuevo, ¿no? Que pasa mucho. En España el mercado más grande no es el de coches nuevos, es el de coches de segunda mano. Claro.
Sí, y entiendo que como en un renting tenemos todo incluido, ¿no?
Todo está incluido. Impuestos, mantenimiento, ITV, el seguro, todo está incluido.
Lo del impuesto ahora es importante, ¿eh? Con ese rejonazo que han dado en el impuesto de matriculación, sí. Que ha hecho, bueno, pues que caigan las ventas de manera importante, el que esté incluido en la cuota, pues oye, es una cosa más tener en cuenta.
Una pregunta, en un renting, ¿las personas que pueden llevarlo son todas? ¿Aquí es el contrato es intuito personal, es decir, tú le haces a una persona o puede utilizarlo cualquier miembro de la familia?
Muy buena pregunta. Depende del renting. Hay rentings que son más restrictivos que otros. En VIP prácticamente tú eliges los que quieras tener como conductores asociados a tu suscripción y cualquier persona que esté asociada en la suscripción puede utilizarlo sin ningún problema, le cubre el seguro y tiene completamente acceso al vehículo.
Bueno, o sea, pues yo solo le veo ventajas. Desde aquí a todos los emprendedores, oye, que antes de comprarse un coche que vean esta opción de VIP que te puede permitir tener, bueno, pues las ventajas de un renting en un coche sin tener que comprar el coche, solo, bueno, pues pagar por el uso, pero además estamos hablando que es en modo suscripción y que vamos a poder pues cambiar ese vehículo si así nos hiciera falta en algún momento de nuestra vida o por circunstancias que uno no sabe lo que le puede deparar el futuro. Hans Kriss, CEO de VIP, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de cómo va evolucionando vuestro negocio.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y bueno, pues llegamos al final, Ricardo.
Llegamos al final ya, como siempre, sin tiempo y con algunas entrevistas muy interesantes, ¿eh?
Muy interesantes. Así que, sin más, nos despedimos hasta el domingo que viene de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Mundo Emprende. Y recordar que las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal de información para las pymes, los autónomos y los roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.